Con ustedes, Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes. Bienvenidos todos a Educación y Comunidad. Maestro, ¿qué debo hacer para no enfadarme tanto? Pon atención a estas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarte. Ejercita entonces la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Hace muchísimos años viví en la India un hombre al que se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años, y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante un niño y le dijo: «Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas? ¿Qué debo hacer para perseguirlo?» El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: «A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz. Y estos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida. El primero, saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida. Y por lo tanto, amarlo y darle gracias por todas las cosas que tiene. El segundo paso es que debes quererte a ti mismo. Y todos los días al levantarte y al acostarte, afirmar: «Yo soy importante, yo valgo, yo soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda vencer». Este paso se llama autoestima alta. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño. Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida. Lucha por ellas hasta lograrlas. Y este paso, ¿sabes cómo se llama? Motivación. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta, logra tú las tuyas. El quinto paso, que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te deja ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia. Y tú perdona y olvida. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor. El séptimo es que no debes maltratar a alguien. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre de todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir algo a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades. Y dales también a ellos el secreto para ser triunfador y que de esta manera puedan ser felices. Aplica, amigo oyente, estos pasos y verás que ser feliz es fácil. Nos hemos puesto a observar la actitud de los pájaros ante las adversidades. Están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales a veces traídos desde larga distancia. Y cuando están terminando y están prontos para poner los huevos, las inclemencias del tiempo o la obra del ser humano o de algún animal lo destruye y tira por el suelo lo que con tanto esfuerzo se logró. ¿Qué hace el pájaro? ¿Se paraliza? ¿Abandona la tarea? De ninguna manera. Vuelve a comenzar. A comenzar una y otra vez hasta que en el nido aparecen los primeros huevos. A veces, muchas veces, antes de que nazcan los pichones, algún animal, un niño, una tormenta, vuelve a destruir el nido, pero esta vez con su precioso contenido. Duele recomenzar desde cero, pero aún así, el pájaro jamás enmudece ni retrocede. Sigue cantando y construyendo y cantando. Por eso, ¿has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos no son lo que soñaste? ¿Has querido decir basta? ¿No vale la pena el esfuerzo? ¿Esto es demasiado para mí? ¿Estás cansado o cansada de recomenzar? ¿Del desgaste de la lucha diaria? ¿De la confianza traicionada? ¿De las metas no alcanzadas cuando estabas a punto de lograrlo? Así te golpee la vida una vez más, no te entregues nunca. Di una oración, pon tu esperanza al frente y arremete. No te preocupes si en la batalla sufres alguna herida. Es de esperar que algo así suceda. Junta los pedazos de tu esperanza, ármala de nuevo y vuelve a arremeter. No importa lo que pase, no desmayes. Sigue adelante. La vida, queridos radioyentes, es un desafío constante, pero vale la pena aceptarlo. Y sobre todo, nunca, nunca dejemos de cantar. No educas cuando impones tus convicciones, sino cuando suscitas convicciones personales. No educas cuando impones conductas, sino cuando propones valores que motivan. No educas cuando impones caminos, sino cuando enseñas a caminar. No educas cuando impones el sometimiento, sino cuando despiertas el coraje de ser libres. No educas cuando impones tus ideas, sino cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia. No educas cuando impones el terror que aísla, sino cuando liberas el amor que acerca y comunica. No educas cuando impones tu autoridad, sino cuando cultivas la autonomía del otro. No educas cuando impones la uniformidad que adocena, sino cuando respetas la originalidad que diferencia. No educas cuando impones la verdad, sino cuando enseñas a buscarla honestamente. No educas cuando impones un castigo, sino cuando ayudas a aceptar una sanción. No educas cuando impones a Dios, sino cuando lo haces presente con tu vida. Érase una vez un pequeño que tenía ganas de llegar a la cima de una montaña y comenzó el camino y así hasta que se resbala. Se pone a llorar y gritarle a la vereda. Avanza unos metros, se raspa los brazos. Se detiene, se pone a llorar y se enoja contra los arbustos. Sigue avanzando y comienza a llover. Maldita lluvia. Se detiene, se enoja y se queda detenido por unos minutos. Y entonces un ángel baja y le dice, ¿por qué enojarte contra la naturaleza? Así la creó Dios. Si quieres llegar a la montaña, ¿qué te conviene hacer? A lo que el pequeño respondió, me siento muy enojado porque los arbustos me dañan y la vereda hace que me tropiece, pero si sigo parado y llorando, seguiré aquí, y yo lo que quiero es llegar a la cima y contemplar las estrellas desde ahí. El ángel replicó, la vereda te hará caerte, los arbustos seguirán hiriéndote y la lluvia mojándote. ¿Qué harás de diferente entonces? Soportar y seguir avanzando, respondió el niño. Cada vez que la lluvia me moje, aunque no me guste, pensaré que quiero llegar a la cima. Cada vez que el arbusto me hiera, aunque me duela, pensaré en la visión desde la cima, visión que me espera cuando llegue, y diré, qué tonto he sido. Cada minuto que me paro y me pongo a llorar, es un minuto que desperdicio en avanzar. Eso no volverá a ocurrir. Las dificultades en el camino del pequeño siguieron siendo las mismas. No era agradable, pero la diferencia es que mantenía la visión de la cima y eso le daba fuerzas para seguir. ¿Llegó? No lo sabemos, pero entender que la naturaleza era así y seguir avanzando a pesar de todo hizo un mundo de diferencia en su vida. En la vida nos suceden cosas tan crueles que en ocasiones queremos darnos por vencidos. En algunos momentos somos tan vulnerables y perdemos el aliento. Además, sentimos que no hay fuerzas en nuestro cuerpo para levantarnos del fracaso. Eso nos sucede a todos. Pensamos que la felicidad no es completa. Es tan difícil a veces la vida que olvidamos sonreír. Ignoramos el aire, el calor del sol y la tierna lluvia que roza nuestro ser. Por eso, queridos radioyentes, no seamos débiles. Levantemos nuestra mirada y tomemos de ejemplo al sol, astro que aún siendo el más grande de nuestra galaxia oculta un secreto. Secreto que no lo hace débil, sino el más valiente de todos los astros. El sol nace en el oriente y da lo mejor de su esplendor. Luego vuelve al occidente, que lo oculta y lo mata, para que al nuevo día salga con las mismas fuerzas de ayer. Seamos fuertes y creamos en lo que somos. Nada, nada es difícil cuando se quiera actuar. La vida es demasiado hermosa. Existen pocas personas que logran ver la realidad tal como es, pero eso no importa. Vivo para ser feliz, para ser felices, para dar todo lo que tengo, para compartir lo que tengo. La vida siempre es bonita. La vida lo es todo en este mundo. Tenemos posibilidades de hacer muchas cosas. El miedo nos lleva al fracaso. Es lamentable ver a personas con poca capacidad que viven lamentando sus tristezas. Es imposible olvidar porque es algo que queremos, deseamos que pase y no vamos a estar todo el tiempo en las mismas situaciones. Tenemos que hacer muchas cosas, cambiarlas, de manera que en vez que salgan mal, salgan bien. Todas las cosas es nuestra tarea. Propongámonos hacer bien las cosas y es posible que nos tomemos como responsabilidad, tratando siempre de ser lo mejor posible para nuestro propio beneficio. Por eso, aprovechemos nuestra corta estancia en este mundo y hagámoslo sanamente. Así es mejor y no habrá que lamentar. Se dice que muchos años atrás, el virrey de Nápoles hizo una visita a Barcelona, en España. En el puerto había un barco de remos, una galera con prisioneros condenados a remar, castigo usual para la época. El virrey se acercó a los prisioneros y les preguntó qué había pasado, qué los había llevado a estar ahora en esta situación. Así, escuchó de primera voz terribles historias. El primer hombre dijo que estaba allí porque un juez aceptó un soborno de sus enemigos y lo condenó injustamente. El segundo dijo que sus enemigos habían pagado a falsos testigos para que lo acusaran. El tercero dijo que había sido traicionado por su mejor amigo, quien escapó de la justicia dejándolo. Y así los demás por el estilo. Finalmente, el virrey dio con un hombre que le dijo: mi señor, yo estoy aquí porque lo merezco. Necesitaba dinero y le robé a una persona. Estoy aquí porque merezco estarlo. El virrey quedó absolutamente anonadado y volviendo sobre el capitán del navío de esclavos dijo: aquí tenemos a todos esos hombres que son inocentes. Están aquí por causas injustas. Y aquí, este hombre malvado, en medio de todos ellos. Que lo liberen inmediatamente. Temo que pueda infectar a los demás. De esta manera, el hombre que se había confesado culpable fue liberado y perdonado, mientras aquellos que continuaban excusándose a sí mismos volvieron a los remos. Esta es una historia verdadera y la moraleja es bastante obvia. Hablamos de las excusas y su poder, de cómo nos encadenan y mantienen sujetos en un determinado orden de cosas. Y el mensaje es: no pongas excusa. Cuentan que en Cuba, durante la época colonial, vivió una muchacha de familia muy decente llamada María Manuela. Esta joven poseía un carácter muy díscolo y agrio, hasta el punto en que nadie soportaba su presencia y siempre huían cada vez que ella se les acercaba. Una vez, su madre vino a verla para pedirle un poco de dinero prestado y ella le contestó: dinero, 7 legiones de demonios es lo que tengo dentro de mi cuerpo. Dicen que María Manuela, desde ese día, no tuvo ningún día bueno, pues comenzó a padecer de enfermedades muy raras y de unos muy extraños ataques de histeria. Los años fueron pasando y María Manuela comenzó a cambiar y sus ataques y enfermedades comenzaron a ser historia pasada. Ella, según cuentan, tenía mucha gracia para hacer peinados. Y una tarde, mientras peinaba a una joven que se preparaba para un baile, mientras le recortaba los bucles, le dijo: sabes, me entran deseos de sacarte los ojos con estas tijeras que tengo en mis manos. Y la muchacha, sin asustarse, le dijo: si Dios te da permiso para hacerlo, hazlo. Cuando María Manuela escuchó estas palabras, se calmó. Ella murió al cabo de algunos años, luego que ocurrió este incidente. Y cuentan que cuando abrieron su cuerpo al morir, en lugar de encontrar sus órganos vitales, hallaron una masa dura y compacta. La gente al recordarla, en lugar de llamarla por su nombre, le decían la endemoniada.
Habana.
Cuentan que cuando los colonizadores españoles llegaron a Cuba, vieron a una india muy bella. Uno de los hombres se les acercó y le preguntó: ¿cómo te llamas? Habana, dijo ella. ¿Cómo se llama este lugar? Habana, respondió ella. ¿Y tu padre cómo se llama? Habanet, dijo ella. Al escuchar su respuesta, el hombre dijo: desde hoy en adelante, este lugar se llamará Habana. Por eso, existía en La Habana una estatua de una india que fue hecha recordando este suceso ocurrido hace siglos. Esta estatua está ubicada en un parque, o a lo mejor estaba, pues los comunistas lo han destruido todo, pero en ese parque estaba el nombre de la india.
Habana.
Muy popular en Isabela y en Sagua a principios del siglo XX lo era este hombre negro que llegó a una edad muy avanzada sin abandonar su carácter festivo y pachanguero. Con su cabeza blanca como algodón, salía de rumba. Papá Montero, con unas atractivas mulatas que siempre lo acompañaban en sus famosos espectáculos, cosa que siempre molestó a su esposa, la cual esperó pacientemente a su funeral para decírselo. Cuenta la tradición que fue asesinado en un carnaval y que el velorio de Papá Montero fue todo un festival de percusión, donde los tambores, tumbadoras y cangarrias de todo Sagua se unieron para complacer al difunto que así lo había pedido. En medio del bullicio de improvisaciones ritmáticas de los cantantes, se acercó la esposa e improvisó un estribillo de venganza al muerto. A velar a Papá Montero, zumba, canalla, rumbero, a velar a Papá Montero, contestó el coro. Y todos riendo apoyaron a la negra vieja, que herida en su amor propio, vio aquí la ocasión para desahogarse. El acontecimiento fue tan famoso en la época que su medio hermano, don Eliseo Grenet, lo rescató en una de sus composiciones, a la cual dedica un estribillo: a velar a Papá Montero. Y en 1949, Carreño lo inmortaliza en uno de sus cuadros, el cual tituló Los funerales de Papá Montero. Y en un verso se decía: solo dos velas están quemando un poco de sombra. Para tu pequeña muerte, con esas dos velas sobra.
A llorar a Papá Montero, zumba, canalla rumbero. A llorar a Papá Montero, zumba, canalla.
Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. Y el rey preguntó: ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. Mírate a ti mismo. Puedes florecer con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.
El uno en la educación tiene Lincoln Martín. El uno en la educación tiene Lincoln Martín.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para...